crees a Dios.
Yo los bendiga en este día, hermanos. Somos el programa Gracia Eterna, donde Dios toca sus corazones con la palabra. Somos el programa donde Dios ha llamado a predicar la palabra, a darle mensaje de vida, de esperanza, de fe y mensaje de redención a través de Jesucristo para toda la humanidad, para toda persona que quiera escuchar el mensaje de salvación y mensaje para la iglesia también, mensaje de edificación, de consolación y exhortación para todo aquel que escucha, para todo aquel que quiere un cambio de vida, aquel que quiere que la palabra de Dios le transforme la mente y el corazón. Traemos un mensaje muy bueno. Acompáñenos, escuche la palabra, porque la palabra tiene vida y la palabra nos da vida a nosotros que estábamos muertos, dice el Señor, en delitos y pecados. Así que acompáñenos en esta mañana. Y bendiga con nosotros al Señor, alabe a Dios. Nos gusta empezar con una canción, con una alabanza, y después vamos a dar el mensaje.
¿Y después del mensaje? Café para todos. Bueno, era lo que quisiéramos dar, café para todos, y que no falten las donas. Yo soy una persona de donas. Es que ahí, si alguien se le ha tocado el corazón, mande donas. Vamos a le ponemos la dirección. Bueno, este es un corito viejo y hay tantas versiones de este corito que, pues, yo sé que unas personas lo van a saber de una versión con ciertas letras, con ciertas frases, pero pues, esta es la que te encontramos para este día, así es que, pues, usted cante su versión y aquí cantamos esta versión, ¿verdad? Sí. Padre, te damos gracias por este día, por tu bendición y por el grande amor que nos has mostrado, por tu misericordia que nos ha acompañado y que nos ha arropado. Gracias te damos, Señor, y te pedimos, inclines tu oído a este lugar y toda persona que está para unirse a este canto, a esta alabanza, a este reconocimiento de tu obra en cada uno de nosotros. Señor, que tú te agrades. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Gracias. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Algunos vuelven, yo sigo a Cristo, algunos vuelven, yo sigo a Cristo, algunos vuelven. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. La cruz delante, el mundo atrás. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado. Esos coritos están alegres, están muy agradables y le damos gracias a Dios porque nos permite estar aquí un día más y porque verdaderamente vemos su mano trabajando en cada uno de nosotros y por eso le damos la gloria. Y bueno, el programa de este día, como estamos siempre mi esposa y yo hablando acerca de nosotros, ¿verdad? De los cristianos también en general, no hablando de mala manera, sino hablando de qué es lo que se necesita, qué es lo que verdaderamente necesitamos para ser llamados cristianos. Y digo, bueno, pues, prácticamente, ¿verdad? Lo que más necesitamos para ser llamados cristianos es seguir los pasos de Jesús, así como los discípulos lo hacían. Ellos seguían, lo seguían por todos lados y obviamente viendo a Jesús, con la excepción de Judas, ¿verdad? Todos los demás llevaron un ministerio y les trajo gloria a Dios. El ministerio que todos estos llevaron a cabo, sabemos que muchos renunciaron a seguir a Cristo, ¿verdad? Cuando escuchaban sus enseñanzas. Pero ¿por qué era eso? Era porque lo que les decía Jesús iba en contra de lo que tanto atesoraban las personas, y eso sigue causando esa división en la iglesia. Eso sigue ahuyentando a las personas, ¿verdad? Porque Jesús quiere que vivamos una vida que es agradable a Dios. Recuerde que Él dice, su Padre en el cielo es perfecto, así es que sean perfectos. Y para ser perfectos, pues no, con nosotros mismos no podemos. No podemos tomar la medida nuestra, ¿verdad? Y decir, bueno, yo soy perfecto porque yo me veo perfecto. Porque cuando nos vemos delante de lo que Dios quiere, entonces siempre estamos cortos. Siempre, siempre, siempre. Entonces tenemos que, ahora sí, medirnos en comparación a Jesús.
Sí, Él es nuestra medida.
¿Verdad? Es la verdadera medida. Sí. No el pastor, no, claro, el hermano.
Exacto. Has dicho algo bien importante. Porque muchas veces ponemos los ojos en los líderes y, ay, yo me quiero parecer a mi líder. No, hay que parecernos a Jesús.
Sí, y bueno.
Y no está mal, porque sí, son nuestro ejemplo, ¿verdad?
Y es el que, en realidad, es, si es un buen líder, hay que recalcar eso, ¿verdad? Porque líderes hay de toda clase. Un buen líder que de veras se ha acercado a Jesús, ha seguido a Dios, como Pablo lo hacía, ¿verdad? Y él dice claramente, imítenme a mí, pero ¿cómo? Como yo soy imitador de Jesús, o sea, debe ser una cadena, o sea, yo ahora imito al que imitó a Pablo en algún tiempo, ¿verdad? Así es como nos llega el Evangelio. Y eso es lo que me parece que está faltando tanto en la iglesia. O sea, cada día el mundo nos señala más como falsos, como hipócritas, como...
Y no como verdaderos hijos.
Como, sí, como menos cristianos. Uh-huh. O sea, todos tenemos el sello de cristianos, pero ahora es para mal.
O sea, sí, eres cristiano. Qué feo, sí.
Sí, y en vez de que digan, wow, yo quiero ser como tú, dicen, yo no quiero ser como tú. Uh-huh. O sea, eso es bastante triste. Imagínense, si una persona se duele al escuchar esas palabras, ¿cuánto más le ha de doler a Dios ver que a su pueblo, que debe ser uno que trae honra a su nombre, es hecho menos por causa de sus obras que son malas? Entonces, el programa, este capítulo, le hemos puesto este título, ¿verdad? En los pasos de Jesús, porque como iglesia, como cristianos, debemos regresar a ese momento donde aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, ahí supuestamente pasa un cambio en nosotros, pero nos vamos olvidando, poco a poco nos vamos acomodando, nos vamos relajando y nos vamos descuidando. Al principio empezamos siempre orando, clamando, ayunando, y poco a poco se nos van haciendo desayunos, cero oración, cero lectura de la palabra, oídos sordos para los sermones. O sea, así nos vamos haciendo. Entonces, eso no está causando ninguna mejoría en nosotros.
Y después se llega a ser una vida religiosa y en lugar de parecernos a Jesús, después ya nos parecemos a los fariseos.
A los fariseos, exactamente. Ya solamente con las tradiciones y costumbres religiosas. Y obviamente eso no produce nada, ¿verdad? Porque son obras muertas, así como lo dice la Biblia. Una religiosidad de nosotros sin Dios son obras humanas que no llevan ni conducen a ningún lugar. Así es que aquí pues, estábamos pensando tanto de ese tema, porque sabemos que mucha gente no le gusta, no le agrada escuchar palabras así, porque están tan acostumbrados a un evangelio donde nos dice, es que tú ya no tienes que hacer nada porque Jesús ya hizo toda la obra en la cruz, ya hizo todo por ti. Pero sin embargo, Jesús les dice a sus discípulos, ¿verdad? Para comenzar, dice, bueno, yo ya hice la obra en ustedes, ahora ustedes van a ir al mundo. Uh-huh. ¿A hacer qué? Discípulos. ¿Discípulos de quién? ¿Discípulos de Pedro? ¿Discípulos de Pablo? No, son discípulos de Jesús. Y así es como nos llega el evangelio, se va pasando de una generación en otra, pero el buen evangelio, ¿verdad? Porque así como nos advierte en la Biblia, va a haber falsos maestros, falsos profetas, va a haber lobos aún en la congregación. Esos no son seguidores de Cristo, aunque estén ahí mismo. Ellos no caminan los pasos de Jesús porque están listos para traicionar, son más bien hijos de Judas. ¿Verdad? Listos para traicionar al que está haciendo la obra. Entonces nosotros tenemos que regresar a ese punto. Y siempre mi esposa y yo estamos hablando acerca de lo que significa para ahora, en estos días, en este año 2024. ¿Qué significa para una persona ser cristiano? Y entonces, yo siempre voy para atrás. Y siempre digo, es que tenemos que regresar al tiempo donde he nacido. Las palabras que le dice Jesús a Nicodemo. Tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué quiere decir ese nacer de nuevo? Tenemos que olvidarnos completamente de la persona que éramos. Pero honestamente, o sea, dejar a esa persona. No podemos venir a Cristo y seguir siendo la misma persona. O sea, sin cambio de nuestro carácter, sin cambio de nuestro vocabulario, sin cambio de nuestro ser interior, porque entonces no estamos siguiendo a Cristo, ¿verdad? Sí. Tiene que haber ese cambio. Es como ir al gimnasio y nunca levantar una pesa, ¿verdad? nunca subirse a la bicicleta, nunca darse una vuelta al gimnasio, nada.
Fui al gimnasio, pero no hice nada. Fui a la escuela, pero nunca entré a las clases. Fui al cine, pero nunca vi la película. Sí. Imagínense.
Sí, entonces exactamente, igual, de esa manera, así como podemos delinear claramente en un evento nuestra relación a ese evento. ¿Cómo no podemos regresar a ese momento donde aparentemente aceptamos a Jesucristo y que nuestra vida sea cambiada? ¿Verdad? Porque entonces a partir de ese momento debimos haber amado la justicia, la rectitud, la verdad, la santidad de Dios y todas esas cosas que nos separarían de la persona que éramos antes, porque antes no respetábamos a Dios, no lo amábamos, no lo conocíamos, no conocíamos a su Hijo. Entonces, debe haber ese cambio y sucede que muchas veces las personas se vuelven religiosas, ¿verdad? Vuelven, es que voy el domingo a la iglesia porque es domingo, no por otra razón. Y entonces, ¿cómo vamos nosotros a ser esos cristianos, esos que están de veras en los pasos de Jesús? ¿Cómo vamos a estar ahí si no doblegamos la carne? O sea, si no doblegamos la carne, es imposible, ¿verdad? Jesús nos dice acerca de estos deseos y tenemos que vencer, tenemos que hacer lo que no queremos hacer, ¿verdad? Así, puesto simplemente, tenemos que ser la persona que en realidad no queremos ser. Porque nadie, escuchando las palabras de Jesús, diciendo, pon la otra mejilla si alguien te golpea. Pon la otra mejilla y acepta el otro golpe. O sea, honestamente, ¿quién de nosotros quiere hacer eso? O sea, doblegando el carácter que tenemos, ¿verdad? Porque a veces en los matrimonios, dice, ¿pero cómo lo aplico en mi vida? En los matrimonios, ¿verdad? ¿Cuántos matrimonios hay?
O sea, decir a la gente, bueno, ¿tengo que esperar a que todo el mundo me cachetee en la calle o cómo?
Obviamente que no, ¿verdad? Solamente una enseñanza para demostrar que el tipo de carácter que debemos de tener en todas circunstancias es ser humilde.
Jesucristo, ceder y a veces dejar que la otra persona gane.
Sí, ser humildes, aunque recordemos como Jesús les dice a los discípulos, si alguien les pide que lleven su carga una milla, llévela otra milla. ¿verdad? O sea, tenemos que hacer más que lo que hacemos. Y no, honestamente, ¿cuántos hay entre nosotros que de veras van esa milla extra por nuestros enemigos, por aquellos que nos están cargando? ¿Cuántos de veras de nosotros hacemos eso? Entonces son todas estas cosas que nos van a conducir a seguir los pasos de Jesús. Pero cuando las aplicamos a nuestra vida, porque quizás, supongamos, tenemos un pleito, que yo tuviera un pleito con una persona que mide 30 centímetros más de estatura que yo. Imagínate, yo estaría así, ¿verdad? Entonces yo diría, bueno, de este sí me dejo que me pegue, pero no del chaparrito. Al chaparrito sí le doy. ¿Verdad? Y eso no nos pide Jesús, no nos pide que nos dobleguemos delante del que es más grande que nosotros y delante del pequeño nos crezcamos en orgullo, en violencia y todo lo demás. No, todas estas cosas son iguales, o sea, son para que nosotros las apliquemos y así las podemos aplicar en nuestra vida, las podemos aplicar en nuestra familia, las podemos aplicar en nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la calle, o sea, es que es un caminar que hay que seguir constantemente. No es que seamos cristianos de domingo, ¿verdad? No, es la enseñanza del domingo es para que la pongamos en práctica toda la semana y el resto de nuestra vida. Eso es lo que verdaderamente es un cristiano, lo que es el que sigue los pasos de Jesús. Y en Mateo 4, del 19 al 22, dice Jesús: vengan en pos de mí y yo los haré pescadores de hombres. Entonces ellos, los que estaban pescando, dejando al instante las redes, los siguieron. Y pasando de allí, Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, remendando sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y su padre, los siguieron. Y eso, fíjate, eso para recalcar ahí, ¿verdad? Dejando la barca y a su padre, siguieron a Jesús.
Al instante.
Y
esas tres cosas importantes.
Y a nosotros, a muchas personas, ¿cuánto les cuesta aún con su esposo, su hijo, ¿verdad? O sea,
dejar cosas de su familia, su hogar para servir a Jesús al instante? ¿Cuántas veces Dios les hace
un llamado
a las personas a servir, a seguir los pasos de Jesús? Porque sí, es que Jesús es nuestro ejemplo, y nosotros, así como Jesús sirvió, amó, hizo tantas cosas, igualmente nos llama a nosotros, por eso somos los hijos de Dios. Por eso Jesucristo es nuestro ejemplo, para que nosotros hagamos su voluntad.
Sí, aquí anda un mosco, es que no crea que huele mal, es aquí anda un mosco dándome lata. Sí, entonces tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Jesús dejó a María para ir a su ministerio. Nosotros, obviamente, cuando venimos a Jesús, no tenemos un ministerio por darle un título, pero sí, eventualmente somos llamados a ser discípulos y a hacer lo que los discípulos hacían.
A ser servidores,
¿verdad? Lo que dice Jesús, sean servidores uno del otro. Y eso todavía nos cuesta, ¿verdad? Honestamente, en la mayoría de la iglesia nos cuesta ser siervos de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro orgullo nos dice, es que yo soy mejor que él. Yo soy mejor que esta otra persona. ¿Cómo voy a limpiarle los zapatos? ¿Verdad?
Sí.
Y son todos estos detallitos que hacen que la iglesia se no sea lo que debe de ser. Y eso trae esa muerte espiritual. O sea, porque solamente es un lugar lleno de gente, pero bueno, y eso de lleno, entre comillas, ¿verdad?
Porque ya no
tienen las iglesias, a menos que les den algo ahí, a menos que les ofrezcan diversión, porque las iglesias donde se predica el evangelio están solas, donde se da diversión y entretenimiento están llenas, pero obviamente eso no produce ningún fruto, ¿verdad? Y también por esa razón vino este tema, porque vemos cómo a los jóvenes no se les da nada, no se les atiende, no se ve la necesidad de los jóvenes, y los jóvenes no saben cómo ser cristianos, no saben cómo defender la fe. ¿Por qué? Porque no han aprendido nada. Y Y eso es por eso mismo, de que no estamos siguiendo a Jesús. Hemos oído a jóvenes que dicen, oh, mi papá es aquí de una manera en la iglesia y en la casa, y golpea a mi mamá, insulta a mamá, es bien grosero, a veces se emborracha con los amigos. O sea, ese es el ejemplo que él tiene para seguir. No tiene el ejemplo de Jesús en su casa, tiene el ejemplo de un mal hombre. Y entonces, ¿cómo va a ser la persona edificada si nosotros no podemos llevar a Cristo, seguir a Cristo en sus pasos para llevar una vida como la que él era? Porque dice que él no tuvo pecado, ¿verdad? No tuvo mancha. Y nosotros tenemos que hacer, caminar ese mismo camino. ¿Y cuán difícil es tratando? ¿Qué difícil es no manchar la vestimenta de uno?
Sí.
O sea, súper difícil. Y no, y eso es intentando, ¿verdad? Intentando es difícil. Dígame, ¿qué clase de resultados puede haber en su vida si no intenta? ¿Verdad? No va a haber ningún cambio, no va a haber ninguna transformación, no va a haber renovación. Nada de lo que está escrito en la palabra va a existir en su vida porque usted sigue en la carne, sigue atorado en este mundo que Dios nos dice, que Jesucristo nos dice, no vean este mundo, ¿verdad? Este mundo es completamente pasajero. Vean y pongan los ojos en las cosas del reino, en el cielo. Entonces tenemos un llamado a renunciar a nosotros, ¿verdad? Así como los discípulos renunciaron a lo que habían hecho. Y que lo hagamos sin temor, ¿verdad? A veces cuando llegamos no comprendemos. No, en realidad no sabemos ni a qué venimos, honestamente, ¿verdad? Pero con el paso del tiempo, debemos de comprender qué es lo que quiere Dios de nosotros. Y sin embargo, tanta gente sigue atorada en el primer día. Y necesitamos que sea cambiada nuestra actitud acerca de cómo seguimos a Jesucristo. En Juan 14, del 5 al 6, dice, Señor, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Le dijo Tomás, y Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Y esa palabra de el camino en griego, tiene también la connotación de una manera, ¿verdad? No solamente un camino físico, sino en la manera en la que uno hace las cosas. Y entonces, esa es la manera de llegar al cielo, es seguir la manera en la que Jesucristo vivía.
Sí.
Esa es la manera en la que debemos de vivir para poder ver a nuestro Padre Celestial. Tener una vida que es verdaderamente ejemplar. Ejemplar no para el hombre, ¿verdad? Obviamente el hombre lo va a ver. Pero que Dios vea, así como dice cuando demos, que nuestra mano no sepa que la otra mano ha dado. Que seamos así, ¿no? Que no nos paremos a pregonar ahí, oh, mírenme, yo soy tan santo, yo soy tan perfecto, yo soy un hijo de Dios.
Alardeando.
Exactamente, alardeando de que somos, no. No tenemos que alardear, eso se va a dar testimonio de sí mismo, ¿verdad? En sus palabras, en su actitud, en sus obras, todo va a demostrar que si usted es hijo de Cristo, ¿no? Un hijo de Dios verdadero. Es algo que, créame, si todo lo ponemos en práctica, todos los que somos llamados cristianos, lo empezamos a poner en práctica genuinamente, vamos a transformar al mundo. Lo vamos a transformar en una manera positiva, ¿verdad? Porque todos tenemos nuestros momentos, ¿verdad? De que inclinamos la cabeza y decimos, ay, Señor, ya estoy cansado. Pero aún así, recordemos, como dice Pablo, todo lo puedo en Cristo. Y eso no quiere decir que voy a andar levantando carros con un dedo. No se refiere a cosas así. Sino se refiere a que toda pelea espiritual, toda adversidad puede ser vencida porque Jesucristo está con nosotros y nosotros seguimos ese camino. Jesucristo resistió la tentación, resistió los ataques y llegó a la cruz.
Sí.
Llegó a la cruz porque tenía que llegar a esa cruz, ¿verdad? No porque él no se podía escapar en su burrito. Él tenía que llegar a ese punto de sufrimiento. Igual nosotros somos llamados a sufrir, así lo nos dijo Jesucristo. En esta vida tendrán tribulaciones, ¿verdad? Así es que esa onda religiosa de la prosperidad, donde todo va bien, donde todo está perfecto, pues va en contra de la palabra de Jesucristo, porque Jesucristo dice claramente, tendrán tribulación.
Dios nos ha dicho que vamos a tener tribulación, que vamos a sufrir. Dios nos ha dicho que aunque estemos en Cristo y seamos cristianos, no vamos a estar libre de problemas, ni tribulaciones, ni angustias, ¿verdad? Pero Dios nos consuela. Entonces aquí aprendemos que Jesús es nuestro mayor ejemplo. Jesucristo nos enseñó con sus enseñanzas, pero también nos enseñó con el ejemplo, ¿verdad? Porque mucha gente enseña y enseña, pero no hace.
Exacto.
Esa es la cosa, enseña, y vemos en las iglesias que enseñan y se paran en la iglesia, los líderes enseñan, pero después no vemos acción, como dicen, queremos ver acción, queremos
ver. Pero recuerda que eso mismo le dice Jesús, ¿verdad? Le dice a sus discípulos, le dice, escuchen lo que los maestros están predicando. Pero no hagan lo que ellos están haciendo.
Sí, no hagan lo que ellos están haciendo. Entonces nuestro mayor modelo, hermanos, tiene que ser Jesucristo. Así como se llama este mensaje. Tenemos que seguir los pasos de Jesús. Y Jesús nos dejó muchos ejemplos, muchas enseñanzas. Podemos ver los evangelios, cómo Jesucristo llevaba su ministerio, cómo se rindió, cómo servía, cómo caminaba en el desierto, cómo llevaba la palabra. Y una de las cosas que yo aprendí desde un principio, aparte de la obediencia y rendirme al Señor, ¿verdad? Porque si no nos rendimos, pues no nos sirve de nada ser cristianos, es el servir. Y el Señor Jesucristo fue un gran ejemplo de servir. En Marcos 10:43 dice, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de todo. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida, perdón, en rescate por muchos. Aquí vemos el ejemplo de Jesucristo, que Él siendo grande, Él siendo el Rey, Él siendo el co-creador, Él siendo el Hijo de Dios, vino a este mundo, se despojó de todo y vino a ser como un hombre para entregar su vida, caminar en este mundo como ser humano y ser un servidor. Entonces Él dice que Él no vino para que le sirvan, sino para servir. Y eso, hermanos, es un claro ejemplo, de que nosotros tenemos que servir. Y es triste, a mí sí me da un poco de un pesar en mi corazón, porque vemos en las iglesias que la mayoría de la gente, un 60-70%, no se involucra en el servir. Casi siempre los que siempre están trabajando en la iglesia tienen más cargos encima de los que están haciendo. La hermana que está cuidando a los niños, la ponen a barrer, la ponen a trapear y la ponen a cocinar, ¿verdad? El hermano que está de ujier, luego lo ponen a hacer otras cosas más. Entonces, a los que ya están sirviendo, como les encanta servir, les ponen más cargos encima. Uh-huh. Y los que no están sirviendo, ni siquiera quieren hacer nada. Entonces, vemos aquí que hay un desbalance. Los hermanos no quieren trabajar en la iglesia y los pastores y los líderes sufren porque siempre se les está haciendo la invitación a la iglesia. Hermanos, vamos a tener una actividad, vamos a hacer esto, vamos a evangelizar a las calles, vamos a hacer esto. Y mire, la mayoría de la gente no se anota para servir, no se anota para hacer obras, para ir a las calles. Y más si en la iglesia son poquitos miembros, ¿verdad? Casi siempre son los mismos. O son los pastores los que están haciendo las cosas y los hermanos nada más no se anotan. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo nos dejó un ejemplo para servir, para trabajar. Luego dicen, hermano, pues es que yo no sé cuál es mi ministerio. Es que no necesita tener un ministerio. Usted ayude, todos somos llamados a servir, todos somos servidores. Un servidor es un esclavo, una persona que está al servicio, que se emplea para ayudar a los otros. Entonces no está esperando que, pues es que el Señor no me ha revelado cuál es mi ministerio, es que no sé en qué lugar voy a servir en la iglesia. Aquí estoy esperando, hermano, todavía estoy viendo a ver Pues a ver, ¿en qué trabajo? No, hermano, usted involúcrese, y así involucrándose y metiéndose en los ministerios, usted mismo se va a dar cuenta cuál es su llamado. Pero si nunca se emplea en nada, pues nunca va a saber. Sí. Nunca va a saber. Entonces, el Señor Jesucristo nos manda a servir porque Él fue nuestro ejemplo. Y nosotros tenemos que servir como el Señor sirvió, con amor. Hermano, cada servicio que nosotros hagamos para la iglesia, hay que hacerlo con amor, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con mansedumbre, honrando a Dios. Tenemos que honrar a Dios en todo lo que hagamos. Mire, hay que hacerlo con alegría, hay que hacerlo con regocijo, hay que hacerlo de todo corazón, porque mire, hay hermanos que están sirviendo, pero cuando están sirviendo, hermano, lo hacen de mala gana, lo hacen por compromiso, y no hay que hacerlo así. Dice la Biblia que todo lo que hagamos sea para el Señor y no para los hombres. Entonces, todo lo que usted y yo vamos a hacer, hay que hacerlo con alegría, porque al Señor servimos. No estamos sirviendo al líder, no estamos sirviendo al pastor, ni a la esposa, ni al líder, ¿verdad?, que han puesto ahí en la iglesia, al líder de los sugieres, al líder de los niños. No, hermano, lo estamos haciendo para Dios, y hay que hacerlo con mucha alegría, así como dice la canción, con mucha alegría y gozo. Así se alaba a Dios, y no solo cantando, se alaba a Dios sirviendo también. Entonces, aquí, hermano, es un llamado a la iglesia, a nuestros hermanos en Cristo, a que ustedes se involucren en servir, porque la mayoría de las veces son los mismos hermanos los que trabajan, porque son los pastores los que casi siempre hacen todo el trabajo, y hay hermanos que no se han involucrado, y ¿sabe qué, hermano? Usted se está perdiendo de bendiciones. El Señor lo bendice cuando usted sirve en la iglesia, cuando usted trabaja en la iglesia, aunque no tenga un ministerio, usted haga algo. Acérquese al pastor, ¿en qué lo puedo ayudar?
En servir, sí, somos llamados a servir, siguiendo ese ejemplo, ¿verdad? Seguimos, una vez más, cayendo en el título de este programa, es en los pasos de Jesús. Entonces, no nos podemos llamar cristianos si no estamos siguiendo ese caminar. Somos llamados a servir, y entonces no podemos ignorar ese llamado, ¿verdad? Lo que está mencionando mi esposa, un llamado a servir. No solamente en la iglesia, somos llamados a servir a nuestro prójimo. Recuerde, claro. Recuerde eso. Es muy, muy, muy importante, porque a veces yo sé que somos un poquito duros de corazón, ¿verdad? Yo lo reconozco aquí públicamente. A veces me cuesta ser humilde en ese aspecto, pero yo le pido a Dios todos los días que me dé un corazón nuevo para poder servir, porque es lo que se necesita. Juan 15, 8 y 10 dice Jesús: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. O sea, tenemos que dar fruto, ¿verdad? Eso es, claro. Porque Dios va a ser, se va a regocijar en eso. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Vea, recalque eso. Yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, si somos discípulos de Jesús, tenemos que guardar los mandamientos de nuestro Padre y permanecer en su amor. Igualmente, ¿verdad? Y una de esas cosas que nos manda nuestro Señor Jesucristo es: amarás a Dios, ¿verdad? O sea, eso está ya escrito desde mucho antes. Amarás a Dios, y dice Jesús: ahora yo les doy ese nuevo mandamiento, amen a su prójimo como a ustedes mismos. Y más adelantito, en Juan 15, del 17 al 21, dice: esto les mando, que se amen los unos a los otros. Si el mundo los odia, sepan que me ha odiado a mí antes que a ustedes. Si ustedes fueran el mundo amaría lo suyo, ¿verdad? Claramente, si estamos ahí entre los puercos, pues puercos vamos a ser prácticamente. Pero como no son del mundo, sino que yo los escogí de entre el mundo, por eso el mundo los odia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque somos como cristianos. Somos verdaderamente cristianos. Es lo que el mundo no tolera en una persona. Es que sea como Jesús. Eso lo vemos claramente. Una persona que lleva la palabra, que lleva el evangelio, es odiado por su familia, es odiado en el trabajo, o sea, nadie se le quiere acercar, dice: uy, ahí viene el santurrón este, y no, nadie lo quiere tocar. Acuérdense de la palabra que yo les dije: un siervo no es mayor que su señor. Si me persiguieron a mí, también los perseguirán a ustedes. Si guardaron mi palabra, también guardarán la de ustedes. Pero todo esto es, perdón, esto les harán por causa de mi nombre, porque no conocen a aquel que me envió. Entonces, si somos esos discípulos de Jesús y estamos obrando de acuerdo a esta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos sorprende que nos ataque? O sea, es parte del pastel, ¿verdad? O sea, si usted nada más quiere el puro merenguito, pues no. Tiene que comer también pan y la fruta y el relleno que está en el pastel. Es completo, completo. No podemos decir, oh, solamente Dios me ama y me bendice y gracias a Dios. No, o sea, si de verdad estamos siguiendo el camino de Jesús. Recuerda lo que él dice cuando un hombre le dice que lo voy a seguir. Y Jesús le dice, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde poner la cabeza. Imagínense, es un clase de sacrificio que también pide de nosotros. O sea, no que dejemos nuestra casa necesariamente, sino que no nos enfoquemos en las cosas materiales de este mundo. Y sin embargo, nos encantan las cosas nuevas, ¿verdad? O sea, no hay nada mal con eso, pero o sea, nos encanta un punto de que se vuelve nuestra fascinación, nuestro deleite. No está en el Señor, sino en las cosas nuevas que podemos adquirir, ¿verdad? Sí. Y eso también Jesús nos dice, ¿no? Dice, ¿para qué quieren almacenar tantas cosas en este mundo? Si ustedes se van a morir y nada se van a llevar, ¿verdad? Si esta misma noche se les va a requerir su alma. Entonces, ¿para qué nos preocupamos de estas cosas? ¿Verdad? Tenemos que preocuparnos de las cosas del reino. O sea, ese es el ejemplo que nos deja Jesucristo, porque en ninguno de estos versículos que he leído en la Biblia, en el Nuevo Testamento, dice, y Jesús, emprendiendo su nuevo negocio, se hizo millonario. En ninguno de esos.
No leemos nada de eso.
¿Por qué? Porque él sabía exactamente a lo que venía. Y nosotros como cristianos, antes seguíamos en lo mismo, seguíamos buscando el tesoro del mundo. Uh-huh. Pero ahora Jesucristo nos dice, no, si de veras quieres seguirme, despídete de eso.
Sí.
Y sígueme. Así como los primeros discípulos, ¿verdad? Estaban trabajando y le dijo, sígueme. Y eso lo seguían. Mateo igualmente, ¿verdad? En la mitad del trabajo, en la oficina, ahí con su máquina de escribir, y le dijo, sígueme. Y al instante Mateo salió de ahí. Imagínense, ¿cuántos de nosotros tenemos el valor para hacer eso? Que somos llamados por Cristo para servir. Y lo hacemos de corazón, o sea, lo hacemos sin dudar. Decimos, si es el que me ha llamado, ciertamente proveerá para mí. Y lo voy a
hacer. Es que si realmente amamos, vamos a obedecer.
Sí, exactamente.
Si amamos, vamos a obedecer. Y una de las cosas también es que nosotros tenemos amor. Amor por Dios, amor en obediencia. Y tú mencionabas algo, Adolfo, hace rato del amor. En Efesios 3:18 dice, puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Uh-huh. En fin, que conozcan ese amor y sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Jesucristo también estaba lleno de amor, y Jesucristo nos dice como seguidores que tenemos que tener ese amor. Uh-huh. Amor para servir, amor para hacer los mandamientos de Dios, y amor también para ayudar al prójimo, amor para ayudar a nuestros hermanos, porque dice la Biblia que si nosotros tenemos con qué ayudarles, y le decimos que Dios te vaya bien y que Dios te bendiga, pero no le damos nada, ¿cómo está el amor de Dios en nosotros?
Así es.
Entonces sí. El Señor también nos dice que nosotros tenemos que tener amor en nuestro corazón. Amor, hermanos, se necesita hacer muchas cosas, porque hay muchas personas que tienen necesidad, y el Señor nos manda a servir, no solo dentro de la iglesia, también afuera, porque al principio, cuando vamos empezando la vida cristiana, nosotros pensamos que todo es servir adentro, ¿verdad? Porque es lo que conocemos, la iglesia, y vamos a trabajar dentro de la iglesia. Pero también el Señor nos manda a trabajar afuera. Hay que hablarle a la gente afuera. Hay que predicarles, no nada más adentro de la iglesia, también afuera. Hay que hacer obras, hay que llevarle la comida a la gente que necesita. Hay que darle una palabra de aliento a alguien que usted se encuentre en la calle. Vemos a veces personas tristes en la calle y usted se puede acercar y podemos dar una palabra de aliento. Así es. ¿Cómo nosotros demostramos que tenemos el amor de Dios? Cuando usted tiene el amor de Dios, a usted le duele y se preocupa por los demás. Cuando usted ama a sus hijos, usted se preocupa por sus hijos y está viendo cómo puede ayudar mejor y estar mejor con sus hijos. Cuando usted ama la obra de Dios, usted tiene amor por la obra de Dios y siempre está tratando de estar ahí uh-huh. para ayudar. Si usted ama el mundo y tiene el amor de Dios, como dice aquí, que el amor de Jesucristo es tan alto, tan grande y tan profundo, y nosotros no lo podemos comprender. Y si tenemos el amor de Dios y el amor de Cristo en nosotros, como dice la palabra, que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, entonces tenemos que obrar en amor. Y tenemos que actuar en amor y tenemos que llevar todo con amor, hermano. Aunque a veces se nos haga difícil. Y como mi esposo una vez lo mencionó, que a veces es difícil amar a ciertas personas. Sí es difícil, pero hay que hacerlo.
Sí, no vamos a mencionar nombres, ¿verdad? Pero sí, a veces sí es muy difícil. Y fíjense, no, nosotros tenemos que, así como está mencionando mi esposa, ¿verdad? Servir más allá de la iglesia, porque estamos como una burbuja. Y eso nos detiene, estamos en el confort de la iglesia. Y ahí sí todos sirven, ahí sí todos son hermanos, hermanito esto, hermanito por acá, hermanito por allá. Y comida cada domingo banquete doble, si es posible. Y ahí pues a veces se celebraron 5 cumpleaños en un domingo y pues 5 pasteles, ¿verdad? Porque nadie se puede quedar atrás. Y hacemos todas esas cosas dentro del confort de la iglesia. Pero no salimos de la iglesia. Y recuerde, Jesús no estaba en un templo, ¿verdad? Sí. Él no estaba atorado en un templo, él andaba caminando y los discípulos iban atrás de él.
Perdón que te interrumpa, Alfo, quiero leer aquí Mateo 9:35, eso es algo clave. Jesús recorrió todas las ciudades, como dice, no estaba dentro de un templo, él estaba fuera recorriendo las ciudades. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas de esa región enseñando en las sinagogas y anunciando la buena noticia acerca del reino y sanaba toda clase de enfermedades y dolencias. Y cuando vio las multitudes, les tuvo compasión porque estaban confundidas y desamparadas como ovejas que no tenían pastor. Y de ahí y más adelante el Señor les dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. Entonces nuestro trabajo, hermano, no es solo dentro de la iglesia, también es afuera. Así como Jesús, él caminaba, él recorría, él daba la palabra y sanaba. Y nosotros tenemos que hacerlo. Es que a veces nada más nos estamos sanando a nosotros mismos en la iglesia, que no está mal, porque para ese Señor dio los dones, ¿verdad? Pero el servir es más allá de la iglesia.
Sí, es mucho, mucho más allá. O sea, tenemos todo el mundo, como dice ahí, ¿verdad? La obra, el campo está tan grande. Y hay dos trabajadores, ¿verdad? Como dice mi esposa, siempre son los mismos. ¿Por qué? Porque los demás no quieren hacer nada. Los demás, muchas de las personas que están en la iglesia ni siquiera saben lo que es la salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? O sea, cosas bien simples, ¿verdad? Una vez que uno las entiende. Y ni siquiera eso podemos pronunciar. No lo podemos pronunciar en nuestro hogar. ¿Por qué? Porque aparentemente es la responsabilidad del pastor. Siempre del pastor, el pastor y el pastor y yo el líder. Pero nosotros si hemos sido nacidos de nuevo, ¿cómo no vamos a ser discípulos de Jesucristo? O sea, es lo que yo no entiendo. Y es lo que, honestamente, a mí sí me molesta mucho esa situación que pasa con tanta gente que se ha denominado cristianos, pero no tienen ni idea de lo que es ser un cristiano. O sea, no buscan.
Y no le pueden hablar a otros de la salvación.
Y ellos mismos no quieren cambiar. O sea, es algo fundamental en el caminar de un cristiano. Tenemos que cambiar la persona que somos, porque si no seguimos siendo la misma persona. Y entonces, ¿cuál es la renovación que hay a través del Espíritu Santo si seguimos siendo la misma persona? No es posible. Entonces no somos cristianos, no estamos deseosos de seguir, porque seríamos más bien como aquellos que le decían: Señor, yo te quiero seguir, pero deja en tierra a mi padre. Sí, yo te quiero seguir, pero tengo mi negocio. Yo te quiero seguir, pero tengo esto. Yo te quiero seguir. Y algo nos detiene. Algo nos sigue deteniendo para que seamos la misma persona que éramos antes. Y entonces eso está tan importante. Que nos miremos al espejo. Que analicemos nuestro interior. Y decir honestamente: Señor, yo te estoy fallando. Yo no te estoy siguiendo como debería de seguirte. Yo no estoy haciendo el llamado que tú has hecho a todos tus discípulos, Porque las palabras que las cartas que mandaba Pablo, no las mandaba al pastor de una iglesia, ¿verdad? Bueno, excepto por ahí a Timoteo, ¿verdad? Obviamente si era el pastor.
Pero por lo regular.
Pero es para la iglesia, lo dice ahí abiertamente.
Al principio, ¿qué dice?
Y a la iglesia que está en tal lugar.
Y a la iglesia que está en Éfeso, y a la iglesia que está aquí, a la iglesia que está
sí,
acá.
Sí, entonces es un llamado para todos, no nada más para el pastor. Porque créame, yo aquí les digo, ¿quién es el que se está multiplicando? Las ovejas son las que se multiplican. Las ovejas, no los pastores. Entonces, si las ovejas no se están multiplicando, ¿verdad? Hay que hacer un cambio. Hay que hacer un cambio para que las ovejas se multipliquen. No es solamente una labor del pastor, porque obviamente él está ahí para cuidar, para alimentar, para tener cuidado de las ovejas. Pero las ovejas son las que se multiplican. ¿Ok? Recuerde eso. Y si usted es una oveja que todavía no se multiplica, siéntese, ore y diga al Señor, ¿dónde estoy fallando?
Pues sí, por eso dijo Jesús, iría a ser discípulos. Y no nada más que el pastor vaya y haga discípulos. Nosotros tenemos que llevar la palabra con nuestros vecinos,
con
en la
familia,
calle, donde quiera que usted vaya y se encuentre la gente, con sus amigos, en su área de trabajo, los muchachos en la escuela. ¿Verdad?
Sí.
Ir a ser discípulos. Entonces, ¿cómo vamos a ser discípulos? ¿Cómo vamos a seguir los pasos de Jesús?
Exacto. ¿Cómo vamos a dar fruto, como decía ahí en esos versículos que leí? ¿Cómo vamos a dar fruto si no estamos buscando? Si no estamos queriendo seguir a Jesucristo, porque Jesucristo hizo discípulos, ¿verdad? Y los discípulos hicieron discípulos. Y por eso le llegó el evangelio a usted que nos está escuchando. Por eso me llegó el evangelio, porque un discípulo se multiplicó y se hizo discípulos, y los discípulos hicieron discípulos, y así, pero fueron esas ovejas y se fueron multiplicando. Entonces, tengamos atención a esto, que no dejemos que el mundo nos distraiga, porque yo sé, ¿verdad? El mundo ofrece tantas cosas bonitas, y siempre recuerdo las palabras de un amigo. Sí, pero es que aún la vida es bonita. Yo, sí, es bonita, pero esta vida es temporal. Entonces nos tenemos que enfocar en la vida que es la venidera, la que de veras va a perdurar. Porque todo esto, todo lo que vemos, todo lo que tanto atesoramos, es basura cuando lo consideramos a la grandeza y la bendición que nos espera en la vida eterna. Pues siempre vamos a caer en eso. Y Jesucristo nos dice eso, no una vez, nos dice varias veces. Busquen primero el reino de Dios. No busquen las cosas del mundo. No busquen las cosas de la carne. Se satisfacen la carne. Aquí nos preocupamos tanto por la cirugía plástica porque me tengo que ver joven por siempre. Pero, honestamente, si quiere ver joven por siempre, busque el reino de Dios, ¿verdad? Y ahí va a estar. Ya no va a haber dolor, ya no va a haber arrugas, ya no va a haber cremas ni pomadas, nada. Ya porque vamos a ser perfeccionados. Entonces tenemos que buscar a seguir esos pasos de Jesús. Ese camino que ha sido bien trazado delante de nosotros, porque Jesús no se desvió, ¿verdad? Y así como el salmista pide, oh Dios, haz recto mi camino delante de ti, ¿cómo va a estar más recto si seguimos a Cristo? ¿Verdad? El camino de Jesucristo ha sido recto, sin desviarse ni a la izquierda ni a la derecha, y Él llegó a la meta que tenía que llegar, obviamente, siendo Dios, ¿verdad? Él nos dejó el ejemplo perfecto para seguir. Y es lo que tenemos que hacer. Y créame que no es fácil. No estamos diciendo como si nosotros ya llegamos. Porque así como Pablo admite también, ¿verdad? Yo no digo que ya llegué. Pero estamos peleando la batalla para llegar. Estamos peleando para seguir en esos pasos. Esos pasos que son difíciles. Son difíciles de seguir. Aquí no hay cómo cubrirla con chocolate y hacerlo saber mejor. O sea, es difícil ser cristiano. Pero para eso tenemos a Jesucristo. Para que nos ayude en nuestras batallas, ¿verdad? Todo lo puedo en Jesucristo.
Porque nos da la fuerza.
Así es, porque Él me da la fuerza.
Y tenemos el Espíritu Santo.
Que nos guía. Sí,
el Espíritu Santo nos guía y nos ayuda en toda nuestra debilidad, en nuestras tristezas. Y nos ayuda.
Sí, sí, sí. Y en Juan 13 dice, porque les he dado ejemplo. Así es Jesucristo dándole la palabra a los discípulos. Para que como yo les he hecho cuando les lavó los pies, ¿verdad? También ustedes lo hagan. Pero obviamente se refiere al servir, ¿verdad? Porque ese era un gran servicio que se le daba entonces a una persona. Imagínense caminar por lugares polvosos y no por cinco pasos, ¿verdad? Caminos largos y llegaban todos sucios. y era una señal de servicio, de rendición, de bienvenida, presentarse y lavarle los pies a alguien, ¿verdad? O sea, por lo general se le daba una bandeja con agua para que se lavaran los pies. Qué gran honor para ellos sería que una persona les lave los pies. Y obviamente ahora no hacemos lo mismo, pero eso no quiere decir que no tengamos que servir a nuestros hermanos, a nuestro prójimo.
Sí, porque aquí no andamos caminando en desiertos, ¿verdad? Sí, no se hace, pero no, se pueden hacer otras cosas.
Sí, exacto, se pueden hacer otras cosas, y eso es lo que dice claramente, porque les he dado ejemplo. Entonces, si Jesús dice con sus palabras, yo les he dado ejemplo de lo que ustedes tienen que hacer, háganlo, ¿verdad? Para eso son los ejemplos, para que aprendamos y los pongamos en práctica. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, fíjese, serán felices si lo practican. ¿Anda buscando felicidad? O sea, anda honestamente buscando la felicidad, sirva.
Y sí, cuando uno sirve a Dios, créanme hermano, que da mucha alegría en el corazón. Porque estamos sirviendo a Dios y Dios derrama en nuestro corazón esa alegría. Yo recuerdo hace una hermana hace muchos años que empezó a servir en el banco de comida. Y ella decía, ay, me siento tan contenta cuando yo hago esto. Me siento con una alegría porque cuando usted lo hace para Dios, el Señor produce un gozo en el corazón, una alegría constante, hermano. Mucha gente que está toda triste, deprimida, no sabe ni qué hacer, no haya su objetivo en la vida. Sírvale a Dios, sirva. Y Dios le va a traer alegría.
Así es, sirva a su prójimo. Y a su próximo también. Así es. Y recuerde que las cosas que hacemos cuando servimos, no las hacemos al prójimo, ¿verdad? Recuerde esas palabras de Mateo 25, 35, 36. Dice, porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Fui extranjero y me recibieron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me vistieron en la cárcel y vinieron a mí. Dice, no solo hicieron a los pequeños a los que se lo hicieron, sino a mí. Imagínense, ¿quiere servir a Dios? ¿Quiere servirle a Dios? Sirva a su prójimo, ayude a su prójimo, ¿verdad? Humíllese. A veces yo sé que nos cuesta humillarnos de esa manera, ¿verdad? Porque todos queremos ser el que está al frente, el que recibe los aplausos, el que ahí está bien vestido, o sea, hay cada quien, ¿verdad? Pero Jesús nos dice, no, o sea, tienen que hacer esas cosas, tienen que servir. ¿Por qué? Porque yo he servido y de esta manera servimos. Damos al hambriento, damos al que le falta ropa, damos al que tiene sed, damos. O sea, y es algo que aquí en esta congregación en la que vamos, siempre estamos recalcando, la iglesia no sabe cómo dar. La iglesia se ha vuelto una de corazón duro, una tacañez increíble. En la iglesia, cuando Dios nos pide que demos y demos y demos y demos y sigamos dando, y Él va a llenar. O sea, créanme.
Él va a dar.
Sí, él va a dar, pero la iglesia se le ha olvidado esto.
Es que
esto.
No ha aprendido a confiar. La iglesia no confía en Dios porque no se ha entregado realmente. Es que tengo compromisos, es que tengo deudas, es que no me alcanza, es que gano poquito, es que gano mucho y tengo muchos gastos, ¿verdad?
También.
Sí, porque gano mucho y porque no gano. Entonces, la iglesia no confía. Pero el Señor dice que confiemos. Pruébenme en esto, si no, yo derramaré de bendición en ustedes hasta que sobre y abunde, imagínense.
Sí.
Pero si nosotros no confiamos, entonces nunca va a llegar la bendición.
Pero también esa cosa, ¿verdad? La confianza. Jesucristo tiene una confianza plena en Dios. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Él conocía al Padre.
Jesucristo no tenía dinero guardado en el banco por si no le iba bien.
No. Entonces tenemos que tener la confianza en que Dios va a proveer. Y eso es también seguir a Cristo. Eres en la fe, ¿verdad? Como dice por ahí, es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Entonces, eso es parte de seguir a Jesús, es tener fe, porque, pues, no tenemos mejor ejemplo, no hay mejor ejemplo de fe que lo que Jesucristo nos dejó aquí en la tierra como ejemplo, porque, ¿en quién más vamos a confiar? O sea, ¿en cuál mejor ejemplo podemos encontrar en la Biblia? Si todos fallaron en su fe en algún momento, aunque se reconocen como héroes de la fe, pero en su momento también fallaron. Y en Juan 6:38 dice, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces, nosotros, siendo así de pequeñitos, no haremos la voluntad de Dios. O sea, si Jesucristo, siendo quien era, Él se sometió, hizo la voluntad de Dios, entonces nosotros somos llamados a hacer la voluntad de Dios. No ponernos rebeldes, ¿verdad? Como Jonás, ¿verdad? Famosamente. Sino que seamos humildes, humildes delante de Dios y decir, Señor, hágase tu voluntad, como decimos en el Padre Nuestro, ¿verdad? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad y ayúdame a hacer tu voluntad, ¿verdad? ¿Hay que perdonar? ¿Verdad? Algo que nos pide Jesús, perdonen. ¿Perdonen cuántas veces? ¿7 veces? No, 70 veces 7.
Todas las que sean necesarias.
Las que sean necesarias, perdonar. O sea, esos son los pasos de Jesús, porque Él nos perdonó, ¿verdad? Aunque no merecíamos perdón ni nada, Él nos perdonó.
Sí.
Entonces también nosotros también tenemos que extender ese mismo perdón a las personas, siendo cristianos. O sea, un perdón genuino. No solamente de los dientes para afuera, porque
sí,
Dios escribió todo el corazón.
También hay pues conflictos en las iglesias, hay hermanos que no han perdonado a sus otros hermanos, que por un malentendido, por algo que haya pasado en la iglesia, ¿verdad? Uh-huh. Se hayan ofendido y ahí está eso en su corazón y pues el Señor nos manda a perdonar, aunque se le sea difícil, hermano, se tiene que perdonar y limpiar su corazón, porque dice la Biblia que los homicidas no entran en el reino de los cielos. ¿Y de qué nos sirve llevar una vida de religiosidad, de cristianos, estar encerrados y hermanito y hacer tantas cosas en la iglesia y al final perdernos por guardar odio en nuestro corazón?
Así es, oh sí, esas tantas cosas que tenemos que cambiar. Verdaderamente eso necesita un cambio de en nuestras vidas. En Juan 7:16-17 dice Jesús: entonces les respondió, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Si alguno está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, sabrá si mi enseñanza es de Dios o si hablo de mí mismo. Entonces, siguiendo ese ejemplo una vez más, a la enseñanza, lo que tenemos enseñado, no es la enseñanza de un hombre, viene de más arriba. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir esa enseñanza? Si está declarado claramente por Jesucristo, dice, no es que yo la traje, no es que yo me la inventé, ¿verdad? Ha sido dada a mí por mi Padre. Y esta enseñanza es perfecta, sabemos que la voluntad de Dios es perfecta. ¿Cómo no vamos a hacer su voluntad? ¿Cómo no nos vamos a someter a ser los siervos que Él quiere que seamos, amando a Dios primeramente y amando a nuestro prójimo en la misma manera? O sea, esos son los cambios que requiere de nosotros. Cambios de corazón, cambios de actitud, cambios de pensamiento, cambios de obras. Y créame, el mundo va a ver, usted no va a tener que estar gritándolo ahí en la azotea diciendo, oh, soy cristiano, hijo de Dios. No, Dios lo va a reconocer.
Sí, y la gente verá el amor de Dios en nosotros, la compasión y todo lo que Jesucristo tenía en nosotros, que tenemos que ser ejemplo. Y la gente verá sí, el amor de Dios en nosotros.
Sí, y entonces podremos ser verdaderamente llamados cristianos. Verdaderamente, ¿verdad? Los pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque vamos a ser igual, igual en la misma manera. Y ya se nos va a acabar el tiempo, así que lo dejo con este versículo. Ahorita vamos a hacer una pequeña oración, pero este versículo me parece que es perfecto para cerrar. En Mateo 16, del 24 al 25, dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese asimismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Y es una enseñanza dura, ¿verdad? Como muchas enseñanzas de Jesucristo. Ahuyenta a las personas, porque le dicen, Señor, esa enseñanza es muy dura, ¿quién la va a tolerar? ¿Quién la va a soportar? Y la gente se va, ¿por qué? Porque no quieren renunciar, no quieren renunciar a su vida, creyendo que están salvando su vida en el gozo de este mundo. Pero en realidad están perdiendo, a la larga están perdiendo tanto, 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 que no se puede medir. Así que considere esas palabras. Y recuerde que tenemos esta vida para forjar la vida adelante, ¿verdad? Así es que no se nos olvide. Vamos a orar antes que nos acabe el tiempo y dar gracias. Gracias, Padre, te damos por esta palabra. Gracias, Señor, porque tú nos llamas a predicarte el Evangelio y tú nos llamas también, Señora, a seguir tu ejemplo. Más que nada, a seguir tu ejemplo, porque no hay mejor ejemplo que seguir, porque tú eres la medida con la que debemos de ser medidos. Y siempre, Padre, siempre salimos tan cortos cuando somos medidos en contra de ti. Te pedimos que tú avives a tu iglesia, que tú avives a toda persona que ha escuchado este mensaje, que tú los bendigas y que tú les ayudes a caminar el camino que es recto, el camino que es difícil, Señor, y que tú limpies su camino para que ellos puedan seguir adelante. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias.